Estamos estudiando una serie de predicaciones titulada Las Bienaventuranzas, Seguidores de Cristo, Dichosos y Bendecidos. Es de gran edificación estudiar las bienaventuranzas que aparecen en el Evangelio de Mateo. Hasta ahora hemos visto 6 de ellas y con cada una somos desafiados a seguir trabajando en nuestro carácter como hijos de Dios. Para continuar con este estudio, recordemos que las bienaventuranzas pertenecen al gran Sermón del Monte. Nuestro Señor Jesucristo subió a un monte y comenzó a enseñar a sus discípulos y a la multitud que se encontraba allí. Su palabra los asombraba, los atraía y los alimentaba. En este magistral discurso, Él hace un llamado a vivir la vida como ciudadanos de un reino diferente, ciudadanos de su reino. Cristo es Señor, pero también es Rey, y por lo tanto, todos aquellos que han decidido seguirlo deberán someterse a sus demandas y principios de vida. La salvación es gratis, querido hermano. Es un acto basado en la gracia de Dios. No hay obra que yo pueda hacer que me pueda ayudar en mi salvación. Y nuestro Salvador ya pagó el precio por el pecado. Pero el discipulado tiene un costo. Cristo te pide algo para convertirte en su seguidor. Te pide tomar en serio sus demandas, entender que tu vida como cristiano no solamente significa ser salvo, ir a la iglesia y cantar bonito en un culto. Tampoco significa solamente alcanzar un puesto en la congregación y respetar todas las reglas que existen en ella, sino que el verdadero seguidor de Cristo debe desarrollar firmes convicciones bíblicas que no va a transar con este mundo. Por esa razón vimos que una de las bienaventuranzas es tener hambre y sed de justicia. Eso significa querer vivir una vida justa que me lleve a una mejor obediencia a Dios para ser una luz genuina en el mundo y de esa manera llevar el Evangelio a los perdidos. Las bienaventuranzas son prácticas personales que elevan al cristiano a un mejor nivel de vida. Cada uno de nosotros seremos mejores personas si logramos vivirlas. Tendremos una mejor calidad de vida, experimentaremos el gozo verdadero al encontrarnos en el centro de la voluntad de Dios. Porque la vida religiosa y llena solamente de activismo en una iglesia no cambia a las personas. El activismo solamente las convierte en personas ocupadas, pero el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios y la obediencia a ella, nos puede transformar completamente. Y en el día de hoy veremos la séptima bienaventuranza que aparece en el versículo 9 de este capítulo 5 de Mateo. Dice así: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son las personas que urgentemente se necesitan en este mundo, a nivel internacional, en nuestro país, en nuestros hogares. Lamentablemente, el hombre vive una situación insostenible con el pecado y la maldad. Yo creo que, como dijo nuestro Señor, el amor de muchos se enfriará, y eso ya lo estamos viendo. Pero si nosotros pensamos en la obra que Dios ha realizado en nosotros, debiéramos preguntarnos, ¿dónde estaríamos sin Cristo? ¿Qué estaríamos haciendo en este mundo plagado de odio, violencia y guerras? Muchas veces es bueno recordar de dónde me sacó el Señor, dónde me encontró. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribió a su amado discípulo Tito, ahí en el capítulo 3 y versículo 3, diciendo esto: Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, y escuche esto, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo le está diciendo a Tito que antes de conocer a Cristo vivían una vida entregada al pecado. Fíjese de nuevo cuando le dice, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En otras palabras, Pablo recuerda que en su corazón existían todo tipo de sentimientos negativos, pero al mismo tiempo va describiendo la condición actual del mundo. la realidad de aquellos que aún no han escuchado el mensaje de salvación y transformación. ¿Conoce usted personas así? ¿Personas llenas de sentimientos negativos en su ser? ¿Cuánto necesitan de Cristo aquellas personas? Pero el verdadero cristiano maduro vive otra realidad. Su vida ha cambiado, su comportamiento es diferente, sus emociones son distintas. La paz llega al alma del que conoce a Cristo y la transforma para luego fomentar aquella paz. Y esta bienaventuranza nos habla precisamente de aquellos hombres cambiados por Dios, llamados pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Los pacificadores son personas que primeramente viven en paz, la reflejan, pero que también la transmiten a otros. Es sumamente agradable vivir con alguien que posee esta gran cualidad. Y muy por el contrario, es un dolor de cabeza permanente vivir en la casa con una persona conflictiva. Ahora bien, me gustaría decirle algo. La paz en el hogar no es algo que se puede comprar. Usted no puede ir a una tienda y comprar un cuarto de paz. La dueña de casa puede tener dinero para comprar muchas cosas, pero no puede comprar la paz. Tampoco es algo que esperamos que en algún momento se derrame de manera automática en la casa. No podemos solamente orar para que la paz descienda del cielo y llene mi hogar. Hay personas que llevan mucho tiempo esperando que ocurra un milagro para que la familia pueda vivir en armonía, pero la situación sigue igual. En esta predicación quisiera ayudarle a reconocer las características de un verdadero pacificador, para motivarle a trabajar con una meta clara. Pero antes de hablar de aquello, querido hermano, me gustaría darle la información contraria. Quisiera hablarle de los hombres y mujeres que no promueven la paz, porque es necesario también identificarlos. Así como existe el bien y el mal, también necesitamos conocer a los hombres que no son pacificadores. Lamentablemente, a lo largo de nuestra vida vamos a tener que lidiar con personas difíciles, personas con las cuales inevitablemente vamos a pasar muy malos ratos. Le doy un ejemplo. Se cuenta la historia de una empresa que había contratado a dos nuevos empleados, un hombre y una mujer. Pero lamentablemente, desde el comienzo, estos dos empleados no se llevaban bien. Por alguna razón, no podían congeniar con sus caracteres. Hasta que en una discusión la mujer le dijo al hombre, «¿Sabe qué? Si usted fuera mi esposo, le pondría veneno en el café». Entonces él la mira y le dice, «Y si usted fuera mi esposa, yo me lo tomaría». ¿Qué le parece? ¿Cuál de los dos era más complicado? Pero esa es la verdad. En este mundo hay muchas personas que no saben vivir en paz. Siempre están involucradas en conflictos, discusiones innecesarias y constantes roces con los demás. Entonces respondamos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes no son pacificadores? ¿Qué dice la Biblia? ¿Podemos identificar en la Biblia a los hombres que alteran la paz? Por supuesto que sí. Vamos entonces a mencionarlos. En primer lugar, no es un pacificador el hombre que claramente rechaza a Dios y su palabra. Leamos lo que dice Romanos el capítulo 3, versículos 14 al 18. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En esta carta a los romanos, Pablo nos presenta al hombre que no tiene a Dios en su vida y ni siquiera lo respeta con ese temor reverente. Derraman sangre con sus manos y no conocen el camino de paz, dice el versículo. Si nosotros hacemos el sencillo ejercicio de prender la televisión para ver el noticiero, vamos a darnos cuenta que la Biblia tiene razón. La violencia se manifiesta en los diferentes países del mundo con hombres incrédulos. Cada vez más el hombre muestra su crueldad y odio en lugar de la paz. Escuche, por favor, esta información que le voy a entregar. Según un informe entregado por la BBC el año pasado, se nos dice lo siguiente. De acuerdo al estudio anual sobre el homicidio en el mundo, sin considerar obviamente las muertes por guerra, La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dijo esto: América ocupa el primer lugar en cuanto a muertes por homicidio, con 157.000 fallecidos en el año analizado, y equivale a un 36% del total mundial. Le siguen África, con 135.000 homicidios en el año, Asia, con 122.000, Europa, con 22.000, y Oceanía, con 1.100, llevando el total global a 437.000 homicidios. Escuche también los siguientes datos. Los cinco países de América con mayor número de homicidios son los siguientes. En primer lugar tenemos a Honduras, con 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Segundo le sigue Venezuela, con 53 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tercero, Belice, con 44. Cuarto, El Salvador, con 41. Y quinto, Guatemala, con 39 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Se da cuenta? Hombres con manos derramadoras de sangre, dice la Biblia. Ese es el hombre sin Cristo. Y eso no se soluciona solamente con una mayor educación o una mejor situación económica. Ese es un problema del corazón. En primer lugar, no son pacificadores los hombres que no tienen a Cristo en sus vidas. En segundo lugar, no son pacificadores aquellos que siembran la discordia. El libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19, menciona seis cosas que aborrece Jehová. Y la última mencionada en la lista es el hombre que siembra discordia entre los hermanos, dice el versículo 19. Este tipo de persona es alguien que, sin duda, tiene mala intención contra otro. La discordia se puede sembrar de diferentes maneras. Todo puede comenzar con la murmuración, donde el mejor tema de conversación es buscar el error o los defectos del otro, y luego continúan con la difamación. Al hombre que siembra discordias lo podemos encontrar en diferentes lugares. Puede haber uno en la familia, en la empresa o en la oficina de trabajo, en la sala de clases, en un club deportivo, en el Congreso, en el Senado o en la iglesia. De cualquier forma, el hombre malintencionado usa su lengua para hacerle mala fama a otro y poco a poco empieza a tener la atención de los demás para finalmente causar un conflicto que puede llegar a ser de gran escala. La palabra de Dios es bien clara al advertirnos del grave daño que pueden ocasionar las murmuraciones y los comentarios sobre otras personas. Por ejemplo, Santiago, el capítulo 3 y versículo 6 nos dice que la lengua es un fuego y un mundo de maldad. Pregunta: ¿sabe usted lo que un murmurador necesita para hacer daño? Una persona que lo escuche. No sea usted aquella persona que le preste oído. No sea parte de las malas intenciones del murmurador, de aquel hombre que quiere provocar discordia. Un creyente maduro no siembra discordia con sus palabras, sino que busca el bien y la edificación de sus hermanos. Nunca se olvide de este pasaje bíblico: Jehová odia al que siembra discordias. Ese no es un hombre pacífico. Pero también encontramos a un tercer tipo de persona que no es un pacificador. La Biblia lo llama el creyente carnal. Escuchen lo que dice 1 Corintios 3, 2 al 3. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Tremenda exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, porque esta era una iglesia que no quería madurar. Los miembros de ella no estaban creciendo en la comunión ni en el amor entre hermanos. Al contrario, aquí Pablo los trata como a niños, diciendo que aún se encuentran bebiendo leche en cuanto al crecimiento espiritual. En esta iglesia dice el pasaje que abundaban los celos, las contiendas y las divisiones. Por lo tanto, les dice: ustedes son carnales, porque se comportan como hombres sin Cristo. A propósito, en la palabra de Dios, la carnalidad no es el pecado que involucra solamente mi cuerpo. La carnalidad también se manifiesta con emociones internas, como los celos, los rencores, las raíces de amargura y otros más. Estimado hermano, tener diferencias con otras personas en una iglesia no es un problema exactamente. Los conflictos inevitablemente van a aparecer en algún momento. El problema, ¿sabe cuál es? ¿Con qué madurez enfrento mi diferencia? Los creyentes carnales son movidos por sus emociones y no por principios bíblicos. Ellos no toman el tiempo para averiguar qué dice la Biblia, sino que actúan de manera impulsiva. Además, dice Pablo que no han crecido en su conocimiento de las Escrituras, lo cual indica que no van a respetar las normas bíblicas para solucionar diferencias. Por ejemplo, ellos no van a respetar el principio de privacidad al tratar el conflicto, sino que querrán hacerlo público, y eso es peligroso. Eso no es correcto. Escuche, por favor, lo que le voy a decir. Voy a repetirlo, porque ya hice mención de este tema en la bienaventuranza relacionada a los mansos. Cuando las diferencias personales se hacen públicas en una iglesia, entonces se contamina a otros y se altera la paz en la congregación. Aquellos que no estaban directamente involucrados ahora creen que necesitan opinar y actuar. De esa manera se forman los grupos en las iglesias que finalmente terminan con enemistades y falta de comunión. Pero al creyente carnal eso no le importa. Él puede levantarse en una reunión y encarar fuertemente a otro y presentar sus puntos de vista sin pensar en el efecto que causan los creyentes más nuevos. Un miembro que tenga esa actitud actúa como un niño, dice Pablo, y por culpa de ese tipo de personas no se pueden solucionar conflictos que realmente podrían ser tratados siguiendo los principios establecidos en la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado, hermano, de convertirse en un creyente que siembra discordia y destruye la paz de la iglesia. No actúe como un cristiano carnal. ¿Sabe qué va a ocurrir? Los hermanos que lo rodean lo van a identificar y le van a mostrar su rechazo. Usted va a ser rechazado por la congregación. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que usted va a ser culpable de afectar negativamente al cuerpo de Cristo. Y eso, déjeme decirle, delante de Dios es muy peligroso. Porque para Él, la comunión y la paz en una iglesia son muy importantes, sumamente importantes. Recuerde lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 2 al 3, con respecto al comportamiento del creyente en el cuerpo de Cristo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y escuche el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí el apóstol enseña un tremendo principio. Pablo dice que la paz es el vínculo que lleva a la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En otras palabras, sin paz no puede existir verdadera unidad entre los hermanos. ¿Se da cuenta que esto es algo serio? ¿Quiere usted ser una bendición en la iglesia o quiere ser un tropiezo para sus hermanos en Cristo? Sea sabio para manejar los conflictos, que como dije anteriormente, son inevitables y tarde o temprano van a existir, pero no pretenda formar un alboroto público con sus diferencias personales. No involucre a toda la congregación donde hay hermanos que muchas veces ni siquiera entienden lo que usted está planteando. Eso es actuar de una manera irresponsable y en contra de lo que dice la Biblia. No se preste para algo así. Si usted tiene diferencias en la iglesia, si no está de acuerdo con ciertos puntos, presente sus argumentos de una manera apropiada y bíblica. Muestre que es alguien que cuida la paz en la congregación, que eso es importante para usted y que también desea cuidar a sus hermanos más débiles. Porque sin paz es imposible que una iglesia siga avanzando. Al contrario, se detiene y retrocede, porque la atención comienza a centrarse en los conflictos que en ella hay y no en el ministerio. Los miembros ya no están pensando en evangelizar, ya no están orando por los perdidos y dejan de vibrar por la obra del Señor porque sus mentes se centran en los conflictos. Quieren saber qué pasó, quieren saber qué dijo este hermano y qué le respondió el otro. Se reúnen solamente para comentar de lo ocurrido, llegando a perder totalmente el objetivo que es ministrar a otros, alcanzar a otros que están sin Cristo. Poco a poco Satanás va consiguiendo su gran propósito, que es romper la comunión en el cuerpo de Cristo. Muchas congregaciones terminan peleadas, divididas y en algunos casos cerradas. ¿Por qué? Porque aún sois carnales, dice Pablo, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pero vamos a avanzar. Ya hemos visto aquellos que no son pacificadores. En primer lugar, el hombre que rechaza a Cristo y su palabra. En segundo lugar, el hombre que siembra discordia, tal cual lo menciona Proverbios 6:19. Y en tercer lugar, vimos que no es pacificador el creyente carnal que altera la paz en la iglesia porque se niega a respetar los principios bíblicos. Siguiendo con nuestro estudio, vamos ahora a analizar al pacificador que menciona nuestro Señor Jesucristo en esta bienaventuranza. ¿Quiénes son los pacificadores? ¿Cómo identificamos a un pacificador? Bueno, yo quiero mencionar a tres tipos de personas que las podríamos identificar como tales, como un pacificador. Número uno, son pacificadores aquellos que muestran una disposición de buscar la paz y seguirla. Eso lo dice claramente el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 3, versículos 10 al 11. Escuche. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Lo que realmente está haciendo Pedro aquí es citar el libro de los Salmos, el capítulo 34, versículos 12 al 14, donde encontramos el principio de querer buscar la paz y seguirla, o podríamos decir también guardarla. El pacificador es alguien que tiene esa intención. Él desea vivir en paz con los que le rodean. Y permítame decirle algo. La paz con los demás no es un elemento o una experiencia que en algún momento de nuestras vidas vamos a encontrar así nomás. Hay creyentes que pueden pensar que solamente por el hecho de haber recibido a Cristo en sus corazones, ahora pueden amar a todo el mundo y van a ser amigos de todos. No se equivoque. La Escritura dice claramente, busque la paz y sígala. ¿Sabe usted lo que eso significa? Que es nuestra responsabilidad procurar la buena relación con otros. Es nuestro deber tener un buen vivir con el que me rodea. Es interesante estudiar en la Biblia el concepto de responsabilidad y deberes del cristiano. Cada cristiano es responsable de sus dichos y de sus actos. Por esa razón, tenemos que estudiar la palabra de Dios, alimentarnos espiritualmente, al punto de ser cristianos nutridos con esa leche espiritual. Y desde el momento en que decidimos memorizarla y aplicarla, entonces recién ahí comienza la transformación de nuestro ser. La naturaleza humana nos va a acompañar hasta el día de nuestra muerte o hasta el día que Cristo venga por nosotros. Son muchos los eventos que ocurren en nuestro interior el día que abrimos nuestro corazón a Cristo. Y segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 4, nos dice que ahora los cristianos participamos de la naturaleza divina en nuestro interior para poder cambiar. Escuche este pasaje. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Se lo explico de esta manera. La gracia de Dios actúa en nosotros para perdonarnos, para salvarnos, y ahora en nuestro interior mora la divinidad que nos capacita para obedecer y hacer lo que es correcto. Pero nunca el cristiano deja de ser responsable de sus actos, ¿me entiende? Por esa razón, Pedro exhorta a buscar la paz y seguirla, porque eso es algo que nos corresponde a nosotros hacer. Y el pacificador es alguien que lo asume y lo procura. Ahora, probablemente usted me dirá, «Pastor, yo no soy una persona muy pacífica». Si usted me conociera bien, se daría cuenta. Recuerdo que en una ocasión una hermana me dijo esto, «Pastor, yo soy como la maleza seca, una pequeña chispa y prendo inmediatamente». Bueno, déjeme decirle que si usted es cristiano, entonces puede cambiar. Aquella naturaleza divina le capacita. Dios le ayuda para controlar sus arranques de ira, le capacita para controlar su lengua y de esa manera no responder siempre mal. Dios le capacita para terminar con los gritos y las faltas de respeto en su hogar. Dios le capacita, querido hermano, para aprender a demostrar amor a su familia y a los demás. Usted puede cambiar, pero esa es una de las características del pacificador, el que tiene una disposición a buscar la paz y seguirla. Y el versículo de Pedro que leímos nos dice que este tipo de persona puede ver días buenos. Por supuesto, nosotros mismos somos capaces de crear buenas relaciones con otros, al punto de disfrutar de la vida y ver días buenos, como dice la Biblia. O también podemos crear nuestro propio mundo conflictivo y lleno de amargura. Segundo, son pacificadores los que mantienen la paz en el mundo. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 12, versículo 17 al 18, dice así: «No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». Cuando leemos que hay que procurar hacer lo bueno delante de todos los hombres, se refiere aún entre los no cristianos. Y luego dice Pablo, si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Como cristiano, yo debo cuidar mis palabras, mis comentarios, mi comportamiento, no solamente en la iglesia, sino también fuera de ella, ahí en el mundo. Eso significa que si mi familia no es creyente, yo debo hacer todo lo posible para vivir en paz con ella. De igual manera en el colegio, en el trabajo, con los vecinos. Pero tengo que recordarle que en muchas ocasiones nuestra vida cristiana va a ser puesta a prueba por el mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió que íbamos a experimentar el rechazo y aún el odio de otros por ser cristianos. Seremos criticados y atacados de manera severa por este mundo. Yo recuerdo una vez que un joven me decía hace un tiempo atrás: «Pastor, usted no se imagina lo que estoy viviendo en mi escuela por ser cristiano. Cada día es un desafío y una lucha presentarme a clase porque tengo compañeros que no aceptan la vida que llevo. No están de acuerdo si tengo una Biblia en mis manos o si quiero orar antes de comer. Se ríen de la iglesia y se burlan de mi familia». Yo necesitaba animar a ese joven a seguir siendo una luz en este mundo, a no cambiar sus principios, a no cambiar sus convicciones, pero también animarlo a continuar siendo un ejemplo de paz entre sus compañeros a pesar de todo aquello. Definitivamente, él debe denunciar cualquier abuso o maltrato físico en el colegio, no debe permitirlo, pero no podemos evitar que el mundo rechace al cristiano. Los cristianos seremos objeto de burla, desprecio, y en otros países nuestros hermanos son perseguidos por su fe. La pregunta es, ¿cuál es nuestro deber? ¿Qué debemos hacer? Lo que dice Romanos 12, 17 al 18, no pagar mal por mal y tratar de estar en paz con todos los hombres. Ya hemos visto dos clases de pacificadores, y ahora vamos a concluir con el tercero. Son pacificadores aquellos que llevan el Evangelio de la paz. Romanos 10, versículo 15, dice así: «¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas». Aquí en este pasaje Dios nos dice que son hermosos los pies de los que llevan el Evangelio de la paz. Y Efesios 6:15 dice: «Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz». Estimado hermano, todo cristiano tiene la gran misión de llevar el Evangelio de Cristo al mundo. Y este Evangelio es la buena noticia de que el hombre pecador y separado de Dios ahora puede recibir la salvación por la fe. Cada vez que nosotros anunciamos este mensaje al mundo, lo que estamos haciendo es ayudar a los perdidos a reconciliarse con su Creador y alcanzar la paz con Él. Porque esa es la verdad. El pecador está separado de Dios. Hay una enemistad. El apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios 5, 18. Él dice que tenemos el ministerio de la reconciliación. Escuche: «Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación». Esa es nuestra labor, presentar a Cristo delante de los hombres para que por medio de Él puedan disfrutar de una relación de paz y comunión con Dios. Todos los cristianos que predican el Evangelio, dondequiera que vayan, llevan la paz a los hombres. Y nuevamente volvemos a ese tema que debiera ser prioridad en las iglesias, debiera ser prioridad en los conferencistas, debiera ser prioridad en todos los ministerios que se dicen ser cristianos. Me refiero al tema de la importancia de anunciar el Evangelio, aquella labor que es una orden directa de nuestro Dios. Muchos cristianos pierden años de su vida sin hablar de Cristo a los demás. Otros, lamentablemente, aunque se dicen ser misioneros, no están involucrados directamente en la predicación del Evangelio. Tienen una agenda llena de reuniones y actividades entre ellos mismos, pero falta una visión evangelística. También debemos trabajar en nuestras congregaciones. Cada pastor debiera motivar a su iglesia a cumplir con la predicación del Evangelio en todo lugar. En nuestro calendario de actividades del año, por ejemplo, no debieran faltar los eventos preparados para extender el mensaje de salvación. Quiero compartir con usted una experiencia que viví un tiempo atrás. Hace algunos años me invitaron a participar de una conferencia misionera en los Estados Unidos, en una iglesia que tenía un hermoso ministerio con la comunidad de hispanos. Esta congregación constantemente buscaba la manera de predicar el Evangelio a los vecinos. Y recuerdo que durante la conferencia, el pastor organizó grupos de evangelismo para salir a tocar las puertas de los vecinos y hablarles del Señor. Entonces nos dividimos para abarcar diferentes sectores de la ciudad. Luego de algunas horas de trabajo, volvimos a la iglesia. El pastor nos pidió compartir nuestras experiencias como testimonios para animar al resto de los hermanos. Y dentro de los grupos que salimos, había un misionero que contó cómo Dios lo había usado grandemente ese día. Él cuenta que mientras iban caminando y tocando las puertas de las casas, constantemente oraba para que el Espíritu Santo lo guiara en el momento de hablarle a las personas. Y dice que cuando llegó la hora de volver a la iglesia, por alguna razón, se quedó mirando fijamente una casa, que era una de las que a él no le correspondía visitar. Y en ese momento se sintió muy inquieto por ir a tocar la puerta, pero ya era la hora de volver. Finalmente decidió ir de todas maneras. Cuando el dueño de la casa salió a atender la puerta, tenía un rostro serio y se veía muy preocupado. Cuando el misionero quiso predicarle, inmediatamente este hombre lo interrumpió y le dijo así: «Mire, señor, yo le agradezco por venir a mi casa, pero en este momento mi relación con Dios no es buena. En mi vida he cometido muchos errores y pecados. Por esa razón no creo que tenga mucha esperanza». Entonces el misionero le pidió que por favor lo escuchara solo unos minutos y luego lo dejaría en paz. Cuando terminó de hablarle de Cristo, el hombre se puso a llorar, porque comprendió que a pesar de su pecado, Dios podía perdonarlo, y ahí en la puerta de su hogar recibió a Jesús como su salvador personal. Al final de la conversación, el hombre invitó al misionero a entrar a la casa, y cuando entraron, le mostró la mesa. Encima de ella había un revólver, y este hombre le dijo: «Yo tenía este revólver en mi mano y estaba a punto de apretar el gatillo cuando sonó la puerta y llegaste tú. ¿Qué quieres que te diga? No hay duda que Dios te mandó a mi casa». Querido hermano, cuando yo escuché ese testimonio, solo podía pensar en el gran privilegio, pero al mismo tiempo el gran deber que tenemos de hablarle a la gente de la salvación. Usted y yo somos los pacificadores que podemos llegar en el momento justo para que alguien pueda huir del Salvador, para que alguien más pueda estar en paz con Dios. Allá afuera hay un mundo infectado de violencia, muerte y destrucción. No importan los llamados que puedan hacer los gobernantes, las instituciones o la televisión, la verdad es que no hay paz. No hay paz en el mundo. Los homicidios avanzan, el maltrato en los niños crece y el femicidio aumenta cada día más. Tenemos que llevar la paz. Termino este mensaje leyendo una vez más esta bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque reflejan la paz de Dios el Padre en el mundo. a través del mensaje de Cristo, a través de nuestro diario vivir, a través de nuestras iglesias, que nuestro objetivo sea siempre el ser una bendición donde quiera que vayamos. Usted y yo tenemos la orden de parte del Señor de cambiar, de seguir a Cristo y ser semejante a Él, en su mansedumbre, en su humildad, en su obediencia. Esa es la única manera de transformarnos en mujeres y hombres de bendición. Y debemos comenzar hoy, entregando al Señor nuestro carácter, nuestros pensamientos, que el Espíritu Santo obre en nosotros para cambiar nuestras malas actitudes, nuestro orgullo y toda mala intención del corazón. Le animo a que hoy mismo usted pueda tener un tiempo de oración y hablar este tema con Dios, llegar a sus pies y decirle: Señor, yo quiero ser un hombre, una mujer de paz, úsame para ser de bendición en este mundo. Que Dios le bendiga.